Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización,
planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared,
entra en shonengames.net.
¿Lista?
Lista.
¡Bienvenidos a Shonen Games!
Vale.
Y en el episodio hablaremos sobre consolas que no lo lograron. Pregunta inicial antes de arrancar con el tema. ¿Qué consola tú consideras de toda la que hemos hablado hasta el momento que fue exitosa?
La Super Nintendo.
Ok, ¿por qué?
No sé, porque creo que fue la que dijiste que fue una de las que tuvo más ventas, ¿no?
En realidad la NES tuvo más ventas que la Super Nintendo, pero, pero sí, fue evidentemente exitosa y pegó un montón en la historia del mundo. Hemos hablado de todas las consolas, por lo menos las más conocidas, y hemos conmemorado y rememorado también toda la historia desde el momento que nacieron, que comenzó toda esta movida, hasta la actualidad.
Sí.
Pero hoy vamos a hablar de la gente que no lo logró.
Oh.
La gente que fracasó estrepitosamente y que le fue un desastre con lo que estaban haciendo.
Cuéntame más.
Bien, vamos a ver el año 1995, quinta generación de consolas. La Pippin.
Ya se fue. Ya sé por qué fracasó.
Bueno,
el nombre.
No fue por el nombre. ¿Quién crees tú que desarrolló la Pippin?
A ver, la Pippin. ¿Será de Sega?
No, Apple. ¿Qué? ¿Los que hacen el iPhone arrechísimo? Que sí, esa mierda. Hicieron la Apple Pippin con la ayuda de Bandai. Fabricada por Bandai en Japón y Apple llevaba pues la batuta del proyecto.
¿Y qué era?
La Apple Pippin era, ¿cómo decirlo? De una manera que suene bonita. Una consola de mierda.
Okay.
Produjeron nada más 100.000 unidades y vendieron 42.000.
Wow,
se produjeron más teclados y más mouse que consola en sí.
¿Qué?
Okay, a ese punto. Para el año 1995 la consola costaba $599.
¡Wow!
O sea,
¡qué caro!
1.042 en la actualidad. Y todo el mundo, ¡ay, qué caro la PlayStation Black! $500.
Como
¡mil fucking dólares!
Como todo lo Apple, caro.
Claro, pero esto sería una mierda. Imagínate que en esa época la consola sale para intentar competir contra la PlayStation 1.
¿What?
Ok, y le fue un desastre. La consola era una consola con CD-ROM, ok, poseía controles que eran básicamente raros, porque no eran controles para jugar en un tipo normal.
Como raros.
El control era como un boomerang. Tenía una bolita como la de los mouse de los 90, ¿te acuerdas? Que son así de arriba.
Ok.
Unos botones por abajo, tres botones por un lado, una cruz, era cualquier
vaina. Ellos querían innovar.
Y la cagaron.
Terrible.
Aparte que es súper tonto, porque en esa época ya tenías, por ejemplo, consolas como la Super Nintendo y sabías que los seis botones eran obligatorios.
Por supuesto.
Ok, si querías jugar un juego de pelea o cualquier cosa, los seis botones eran obligatorios. Entonces vas a sacar una mierda con tres botones, no sirve, no funciona, está todo mala. La consola tuvo poco más de 80 juegos. Okay, donde su gran mayoría se destacaba por enciclopedias, tipo Encarta, y por, no sé, audiolibros, y por cuentos, y por vainas que no tenían nada que ver con una consola de videojuegos.
¿Qué? Pero tenía una pantalla incluida.
No, no, no.
La conectabas al televisor.
No, la pegabas al televisor. Pero entonces es como que, mira, marico, mi consola de $1,000 para una Encarta, weón. Es como que, fucking kidding.
¿Qué?
Todo mal. Bueno, mi consola de 599, 1000 en la actualidad, pero ustedes entendieron. De los juegos que pude más o menos conseguir, medianamente decentes, creo que el mejor que conseguí fue Mobile Suit Gundam, que está basado en un anime de mechas súper famoso en Japón. El juego tiene una cinemática interesante para la época, pero el gameplay es un poquito de estrategia que sea top-down y sea bastante cualquier vaina, ¿ok? Habían un par de juegos más, como uno Ultraman, que era un editor que tú le quitabas así como un juego de Paint, como esos juegos de Flash de antes que tú recortabas cosas y les movías elementos.
Okay.
Una vaina así con Ultraman y con los monstruos de Ultraman, cualquier cosa. Y uno que se llamaba Victorian Park, que era un point and click en primera persona, que luce medianamente decente.
No era click and point.
No, es point and click.
Ah, es point and click.
Lo dije mal antes. Tengo que editarlo, pero no importa. En el año 2006 fue votada por la revista PC World como una de las peores consolas en la historia. Está en el top 20 de las peores consolas jamás producidas.
Wow, ¿y saben qué puesto está?
No tengo ni idea, pero debe estar como en los primeros 5, porque es una mierda.
Ok.
Evidentemente fracasa porque no solamente era ridículamente costosa, sino que además tenía una librería de videojuegos muy, muy, muy precaria, donde realmente no eran videojuegos, eran cosas multimedia.
La verdad es que yo esperaba que fuesen menos de 80.
Claro, pero también ten en consideración que el hecho que antes de que la consola salga, tú buscas a los desarrolladores. Llega Apple y le dice, hola, mira, soy Apple, vengo con pantalla de Japón de respaldo, somos una empresa grande y tal, vamos a desarrollar para esta consola, no sé qué. Entonces la gente dice, bueno, listo, hagamos desarrollo y salgamos a la calle, ¿qué tal?
Claro.
O sea, vendieron 42.000 consolas, ¿entiendes? O sea, no hay ni siquiera un registro de cuál fue el juego más vendido, porque no hay manera de estimarlo, de calcularlo. O sea, fue un fracaso rotundo. Vamos ahora a la sexta generación de consolas, año 2003.
Ok.
En el año 2003 estaba una movida importantísima y muy super establecida ya de consolas que estaban en esa época, como la PlayStation 2, como la Game Boy Advance de Nintendo, que era una de las portátiles más destacadas. Uh-huh. Y la verdad es que Nintendo, después de la competencia con la Game Gear, a principios de los 90, no tuvo competencia directa con nada que se le llegase a acercar en cuanto a consolas portátiles. ¿Y quién aparece entonces en el mercado?
No sé. ¿Por qué me preguntas a mí?
Para
no
que me digas que no sabes y tratas de adivinar. Igual no lo adivinas nunca, de todas maneras, porque son las empresas más absurdas del mundo. Aparecen los panas de Nokia. Sí, el ¿qué? Del teléfono, el del blog, el del Snake.
Oye,
Nokia.
Pero ven acá. Ay, yo hubiese confiado en Nokia demasiado. Primero, los celulares eran indestructibles.
Hasta el 99 más o menos, ahí para adelante cualquier vaina.
Y la culebrita era el mejor juego de los años 90 era.
Claro, eso es super 90. O sea, Nokia fue indestructible casi hasta el entrar nuevo milenio. Después empezaron a sacar unos modelos de mierda cuando tenían ya color las pantallas, que eran un desastre.
Bueno, pero eso, o sea, tenían un buen background.
Está bien, pero haciendo teléfonos, no videojuegos. Ese es el problema. Es como que, marico, hacemos videojuegos. Pero es que tú fabricas salchichas, no importa, hacemos videojuegos.
¿La culebrita quién lo hizo?
Posiblemente algún desarrollador que se lo vendió a Nokia, ¿me entiendes? O sea, y aparte es un juego súper casual, no puedes entrar en la industria. Pero hablemos un poco de la consola. La consola se llamaba Engage. ¿Okay? Y era una consola que parece portátil, que parece una empanada.
¿Qué?
¿Okay? Era una vaina así rarísima, con una pantalla que aparte ni siquiera estaba hecha de manera horizontal, sino estaba hecha de manera vertical. Y era raro porque era como meter la pantalla de un teléfono en una mierda así larguísima, súper ancha.
¿Qué?
Raro. La consola tuvo un problema de conceptualización importante, porque no sabían si era una consola o un teléfono. Porque tenía entonces un puerto GSM para hacer llamadas, para que repetieras el SIM.
Okay.
Tenía entonces un reproductor MP3, radio FM, lectura en ese momento de videos MPG y AVI. Tenía Bluetooth. De hecho, podías conectarte con otros iguales para jugar por Bluetooth. Okay, entonces, digamos, como concepto no estaba mal.
Súper avanzado. Ese era el año 2000.
2003. De hecho, potenciaba un montón, al menos en tecnología, a la Game Boy Advance. Porque básicamente tenías un Bluetooth para conectarte con otro dispositivo de manera inalámbrica. Incluso tenía un servicio en línea que se llamaba Engage Arena, donde la gente entraba, jugaba en línea algunos juegos de partida a través de internet con la línea del teléfono. ¿Entiendes?
Wow, pero suena súper adelantado, ¿no? Yo lo hubiese comprado. Bueno, depende. ¿Cuánto costaba?
Costaba $299, que más o menos en la actualidad serían unos $421. No era barato.
¿Okay? ¡Claro!
Y la Game Boy Advance costaba $99.99. Era tres veces más barata que la Nokia Engage. Evidentemente ofrecía muchas cosas que estaban súper interesantes para la época, pero no era tampoco algo que se quisiera demasiado peso, porque la gente quería jugar.
Por supuesto.
Y esto nada más tuvo una librería de más o menos 60 juegos.
Okay.
O sea, fue muy pobre en videojuegos. Tuvo juegos buenos. Hay juegos, un juego de Tomb Raider que se ve bastante bien. Hay un juego de Elder Scrolls que se ve en FPS, que está bueno. Hay un juego de los Sims que se ve en pixel art, es en una granja. Hay un juego de Sonic también que se parece mucho al de Game Gear. Uno de Bomberman. Había juegos con marcas interesantes.
Bueno,
detrás.
Pero lo hicieron bien.
Sí, pero no lo logran porque al final fracasa. Primero, porque ya Nintendo tenía todo el mercado acaparado con la Game Boy Advance. Y segundo, porque hubo un mal enfoque. La gente no sabía si tenía que ir a comprar la Nokia Engage a una tienda de teléfono o una de videojuegos.
Okay.
Porque si tú ibas a comprarla en una de videojuegos y no estaba en la de teléfono. Bueno, pero ¿qué coño es esto? ¿Esto es un teléfono? No es para jugar, pero ajá, pero ¿qué? ¿Cómo llamo? No, te pones la empanada así. Era raro. No lo logró.
¿Existe? ¿Todavía se pueden comprar?
Sí, sí. Y seguramente en eBay o en cualquiera de estas páginas alguien aún la tiene a la venta y...
¿Te comprarías
una? A ver.
Una?
Sí, obvio, yo compro cualquier porquería que haya que sea vieja. A ver, okay. Vendieron 3 millones de unidades. O sea, le fue mucho mejor que la gente de Apple Pippin con los 42.000. Debe haber por allí, no sé cuánto cuesta, tampoco es muy caro, pero algo por allá hay. Sé que hay emuladores para correr los juegos, que los estuve revisando y no se ven tan mal. Tuvo vigencia entre el año 2003 y el año 2006, después, adiós. Vamos ahora al año 1993, quinta generación de consolas, la 3DO. Acá hago un paréntesis, porque en este momento en la historia del videojuego, arranca una locura que desatan Nintendo y Sega. Y es que la gente dice, marico, estos chicos son demasiada plata. Así que tenemos que buscar la manera, como sea, de tratar de entrar a la industria y aprovechar esta ola de locura que hay de la gente queriendo comprar videojuegos.
Okay.
Y estos carajos lo hicieron de la peor manera posible.
¡No! ¿Qué pasó?
Aparte es interesante porque la empresa se funda en el año 1991 por Trip Hawkins, que es el fundador de EA.
Wow.
O sea, EA no sigue robando después de yo no sé cuántas décadas, ¿entiendes? Y sigue estando vigente.
¿Lo sigue robando con qué? ¿Con los FIFA?
Con toda mierda, con los FIFA que no le cambian nada, nada más le cambian así la portada con marcador o con todos los pay to win que tienen, cualquier vaina.
Ay.
¿Ok? Esta consola era rara.
Okay.
Era rara porque, de hecho fue una de las primeras consolas de CD que hubo en la historia. Durante las primeras había como cierta expectativa. No tenía juegos malos, o sea, tenía juegos buenos. De hecho, habían ports de arcade interesantes. Había uno que otro juego original. Había uno que otro juego que tenía Sega CD. O sea, digamos, entró como una consola de CD independiente y pintaba bien. El problema que tenía esta consola arrancando era su precio.
¿Cuánto costaba?
Año 1993, la consola costaba $699.
¿Qué?
Es el equivalente a $1,322 en la actualidad.
Pero se volvieron locos.
Es mucho dinero. Entonces la gente decía, no, marico, ya va, o sea, me compro la Super Nintendo en $199 y ya está, weón. O sea, espero que el CD baje de precio, o sea, no sé qué carajo hacer. Era muy costoso.
Qué cara, pero ¿qué la hacía tan cara?
Lo que pasa es que evidentemente había una expectativa interesante por la época en la que sale y tiene un rendimiento y una potencia importante. O sea, había juegos, por ejemplo, porteados de arcade. De hecho, en la primera versión de Street Fighter 2, que tenía audio de arcade, o sea, que tenía audio de verdad, que no era un chip de sonido de la consola, fue con esta. ¿Entiendes? O sea, hubo adaptaciones, por ejemplo, de Samurai Shodown, de Primal Rage, hubo animes de Yu Yu Hakusho, de Sailor Moon. O sea, hubo empresas interesantes produciendo videojuegos para la consola.
Okay.
Pero evidentemente no lo logran porque
es demasiado cara.
Es demasiado cara, ¿entiendes? O sea, a ver, se lanzan, por ejemplo, al mercado los FMV, que eso lo estaba viendo Sega, por ejemplo, que son los Full Motion Video. Están juegos como Plumbers Don't Wear Ties, que lo hablamos en el DLC pasado. Si no tienen Patreon, pues vayan, y si no, se lo descargan en la aplicación y lo escuchan. Tienes juegos como Night Trap o Seaward Shark, que también los mencionamos, que Night Trap es la tipa que persiguen con las cámaras y tal. Mm-hmm. Que son juegos de video que para la época eran innovadores y, digamos, la consola te ofrecía como todo. Te ofrezco arcade, te ofrezco juegos en FMV, te ofrezco juegos de PC. Por ejemplo, estaba Polisnuts, que era un juego de Hideo Kojima, antes de Metal Gear, o sea, antes de Metal Gear este famoso, como se volvió después, que es interesante. Estaban los Lemmings, Need for Speed, o sea, había una buena librería de videojuegos, pero era demasiado cara, era demasiado cara. Aparte, tenía un detalle rarísimo, y era que los controles, cuando tú los conectas a una consola, tienen un puerto para conectarlo. Si son dos controles, pues son dos puertos, son cuatro, punto.
Claro.
Estos panes dijeron, no, hagamos algo más de pinga. Conectas un control y el otro se lo conectas al primero. Tú sacas un cable de la consola al control 1 y el control 2 lo pegas en el control 1. Se hace como un puente entre controles.
¿Y para qué era eso?
No tengo ni idea, pero es muy raro, es muy raro. No se querían innovar. Así, no, conceptualízame el control. Que dale, marico, anda, pon el cable para acá. Ah, ok, perfecto.
Qué loco.
No sé, casi no se enrollan los cables en el medio, qué sé yo.
Ah, ves, no lo había pensado.
Sí, pero bueno, cualquier vaina. La consola contó más o menos con unos 476 títulos en total, de los cuales 117 eran enciclopedias para más educativos.
Ay, no, pero ¿por qué
hacen
eso? Es
como que, marico, si hacemos un CD, es que lo que te quieren vender era como una computadora disfrazada de consola.
Claro.
Entonces, pero con más potencia en ciertas cosas. Por eso era tan caro. Pero es como que la gente, o sea, no era su momento, ¿entiendes? O sea, la PlayStation salió 2 años después y costaba 1000 veces menos que esto y tenía 1000 veces más potencia.
Y no era una computadora, sino era un...
¿Era una consola?
Una consola que era así, un CD-ROM.
Sí, era el CD-ROM con sus controles, con sus pads normales, ese botón. O sea, estaba simpática como consola, pero era demasiado cara, ¿entiendes? De hecho, estuvo entre 1993 y 1997. Funcionando. Y allí pasó, pues, desde los últimos años que tuvo la Genesis, la Super Nintendo, hasta la época de la Saturn, PC, PlayStation 1 y la 64. Vendió 2 millones de unidades. No le fue bien.
¿Okay? Obviamente no.
Hoy por hoy, o se consigue, si quieres comprarla, yo la compraría, sí. Son juegos de mierda, no me importa, igual la compraría y la pongo ahí arriba con los demás. Porque sí, porque soy un enfermo coleccionista. El juego más vendido fue Gex, que es un juego de PC que está súper de pica, que es como un platformer de una lagartija que vendió 1 millón de copias.
Bien.
Había la intención de hacer un servicio online que no prosperó y murió allí.
Oh.
Claramente termina muriendo ya en los últimos años de su vida útil, porque la PlayStation pues había destruido todo y la Sega Saturn más o menos venía haciendo competencia. Y estos panes no, no entraban en ninguna parte, aparte era demasiado cara. Bien, vamos ahora con la última consola del episodio. Vamos ahora al año 1993. Quinta generación de consolas y la cereza del pastel.
¿Qué?
La Atari Jaguar.
¿Qué?
Sí, la Atari Jaguar. Esta fue la última consola de sobremesa desarrollada por Atari oficialmente. Porque no estoy metiendo que si los Atari estos que acaban de lanzar con HDMI, no. O sea, esta fue la última consola oficial que ellos lanzan al mercado. Y la lanzan en toda esta marejada que te dije, en toda esta movida increíble de que la gente pensaba que todo había vuelto perfecto y que todos podían entrar en la industria, y Atari era Atari, así que yo tengo que entrar a pegar más fuerte.
Claro.
O sea, Atari hizo algo raro. Atari quiso, y al principio digamos que lo logró muy entre comillas, copiar la estrategia de Sega para venderse como la consola más potente del mercado. ¿Te acuerdas cuando hablamos en los episodios de la temporada pasada sobre Sega, hablamos del Blast Processing y que comienza entonces como esa necesidad de darle al público que consume o que fiera la marca un valor agregado que es un aspecto técnico, sea verdad o sea mentira, que el Blast Processing era mentira, pero que te dé un argumento para decir que algo es mejor que lo otro?
Claro.
La tengo más grande porque tengo un Blast Processing, ese es el planteo de Sega. En esa época también se hablaba mucho de los bits. La NES y la Mega Drive, perdón, y la Master System eran consolas de 8 bits. La Super Nintendo y la Genesis eran consolas de 16 bits. La PlayStation, tal, eran consolas de 32. Estos panas, en el año 93, antes de la PlayStation y antes de todo, dicen: sacamos la primera consola al mercado con 64 bits.
¡Wow!
¿Ok? Y de hecho, el eslogan era Do the Math. O sea, lanza la cuenta, marico, somos 4 veces más potentes que cualquier mierda que hay en el mercado.
¡Claro!
¿Cuál era? Mentira.
Ay, no, okay. ¿Por qué?
Era mentira porque la consola tenía 3 procesadores. 2 de 32 bits y uno que hacía puente entre ellos. Entonces, era una consola de 32 bits que estaba sobreexigida. O sea, es como que yo sumo este más este 64.
Ah.
De hecho, un carajo de una revista decía como que, bueno, si es así, entonces la Sega Saturno que tenía que si 4 procesadores es 100 no sé cuánto, ¿entiendes? O sea,
claro.
No me hagas esto, no es la arquitectura, me estás mintiendo. Pero evidentemente, toda esta movida que venía atrás de la publicidad de la campaña de lanzamiento de la consola despierta el interés del público porque dicen, listo, estos panas vienen con una consola, que aparte era una consola de cartucho, no era de CD, ¿ok? Y van a lanzar toda la potencia gráfica y toda la potencia en videojuegos que no existía hasta el momento.
Por supuesto.
Todo mentira, los juegos eran una mierda pinchada en un palo.
Era una super estafa.
De hecho, la versión de Doom de esta consola es horrible, no recuerdo si no tiene sonido o se ve raro, pero ¿qué? Es como que, marico, la computadora me corre mejor, ¿entiendes? Que son 5 disquetes.
¿Y era cara?
No era tan cara como la que te mencioné ahorita, pero tampoco era tan barata. Costaba $249.99.
Okay.
Son más o menos unos $470 en la actualidad. O sea, no es barata.
No.
Pero bueno, te decían, listo, haz la matemática, do the math, tenemos todos los juegos, toda la potencia. Y aparte, los comerciales eran muy divertidos, porque eran todos rápidos, así no ves la calidad de mierda de juegos que habían, ¿entiendes? Porque eran horribles todos.
¿Okay? Caminando rápido no se nota.
El control era una abominación de control. ¿Okay?
Peor que el de la Pippin.
Peor que el de la Pippin, porque el de la Pippin era inútil y feo. Esta vaina era, o sea, con esto matabas un malandro que tenía robado tu casa. Era algo más o menos así, cuadrado, okay. Cuadrado. Entonces, mirate con todo este tamaño y tu mano agarrando esa mierda así, ese bloque allá, eso con las manos así. En la parte superior del control tenías entonces la cruz y algunos botones. Y en la parte inferior tenías un pad numérico, que parece un teléfono, con un montón de botones que no sé para qué coño servían, ¿entiendes? O sea, era cualquier vaina, era horrible. Esta consola vendió cerca de 150.000 unidades. O sea, todo mal.
Todo mal.
Todo mal.
O sea, menos que la Pipi.
No, la Pipi fue un desastre.
La Pipi fue 42.000.
Sí, 42.000. Pero esto tampoco le fue muy bien, que diga. Quiso competir, obviamente, con las consolas de la época, como lo fueron la 3DO, la Sega Saturno, la PlayStation 1 y la 64. Tuvo vida útil del año 1993 al año 1996. Intentan en el medio sacar un periférico de CD.
Ok.
Porque es como que listo, marico, todos tienen CD, hagan un CD rápido. Ponme una mierda para ponerle CD, ¿ok? ¿Qué? De hecho, no sirvió. O sea, venía con fallas de fábrica.
¡Qué desastre!
¿Entiendes? Entonces era un peo. O sea, se vendieron muy pocas unidades. Habían poquísimos juegos para CD. O sea, estaba todo mal con la consola. Voy a rescatar algo interesante porque siempre de estas historias horribles salen cosas que quedan para la posteridad. La consola tuvo poco más de 50 juegos en cartucho.
Ok.
Y en CD tuvo 13 juegos.
¿Qué?
13 fucking juegos. Sacaron un periférico para 13 juegos.
No puede ser.
¿Okay? Los juegos, ninguno era original. O sea, eran juegos que ya venían adaptados de, no sé, de computadora, de Sega Genesis, de Super Nintendo. O sea, mejorándolos. Y uno que otro año original, como hay uno que es una nave, que es horrible. Y hay como una tipa que sale y te habla y te repite la misma vaina 40 millones de veces. Se ve asqueroso. Cualquier vaina. Juegos decentes, porque tuvo juegos decentes. Su juego insignia fue Alien vs Predator, ¿okay? Que era un FPS. Que de hecho, fue el mejor juego de la consola, de los 50 y de los 50 Master que tuvo. Vendió 85.000 unidades.
Bien.
¿Ok?
¿Vendió más que la consola?
No, la consola vendió 150.000 casas.
Ah, perdón, perdón.
Te tiene la pipi clavada en la cabeza.
Sí.
¿Ok? Y tenía juegos horribles, como por ejemplo Sensible Soccer. Yo, lamentablemente, como esto lo vas a ver post edición, no vas a ver lo que es el juego. Pero yo creo que te imaginas un juego en una consola que te dice que es de nueva generación y parece Atari. O sea, parece la Atari 78.
Wow.
Un juego de fútbol que se ve desde arriba y los muñequitos son así.
Pero jugaron a la nostalgia, al vintage.
No, que vintage un coño, jugaron a la estafa, esa es horrible. O sea, me meto un juego de fútbol en una consola de nueva generación donde los muñequitos se ven así desde arriba. Son como punticos con una puntico blanco que se dispara. Cualquier vaina. Y hay algo que me encanta de esta consola, es un juego que se llama Kazumi Ninja. Esto vamos a ampliarlo más en el DLC, así que no dejen de verlo los que tienen Patreon y los que no, pues bajen la aplicación, escúchenlo. Pero Kazumi Ninja entra en la época donde Mortal Kombat estaba rompiendo todo. Y donde la gente decía, yo agarro un poco de chino, un poco de verde, un negro, un ninja, una vaina, una tipo, un peo, los pongo a tomar fotos y armo un juego como Mortal Kombat. Y hay un montón de clones como Mortal Kombat, pero ninguno lo logró. Y Kazumi Ninja no solo no lo logró, sino que es un juego atroz. Es atroz. O sea, hay por ejemplo un personaje que se llama Angus, que es un irlandés que tiene una falda escocesa, ¿ok? Y el pana levantaba la falda, movía la pelvis hacia adelante y se ve una bola de fuego en la entrepierna.
¿Qué?
Para atacar al personaje.
¡No! ¡Qué horrible!
Cualquier vaina. Y lo que te decía antes, por ejemplo, la versión de Doom no tenía música. O sea, es la consola más potente del mundo y la mía no tiene
sentido,
música.
No, claro,
tiene sentido. Evidentemente fracasa porque los juegos eran una mierda. Pues ya estaba en otras consolas, la librería era muy escasa y fue básicamente un estafa.
Bien hecho, entonces.
Bueno, si quieres seguir oyendo de juegos raros que eran clones de Mortal Kombat, cosas sexuales o no, te puedes lanzar al DLC, que ya sabes, tienes Patreon, lo pillas ahí con las referencias gráficas, y si no, te vas a la aplicación en Android o en iOS y lo escuchas ahí para que te lo tripees un poquito. Bueno, a los que lleguen nuevos ya saben, tienen la temporada pasada en YouTube, vean ahí los videos, tienen goles de Shonen Game súper divertido. A los que no, bueno, ya saben, están los comentarios abiertos para que nos den amor o nos puten.
Pero con cariño.
Ahí está la campanita piripiri, le dan pim pim, suscriben Shonen Game, mamá, papá, papá, todo Shonen Game, por favor. Pueden seguir nuestras redes sociales:
Instagram, Facebook y Twitter.
Canal de Roku, canal de Discord, aplicación en Android, aplicación en iOS. Pronto viene un juego, pero ya saben, vayan a shonengames.net, regístrense en la página y también se aprovechen y se descargan el cosito. Tenemos también un Telegram, ok, shonen.games, vayan allá, descargan, se conectan, ¡pup!, y les mandamos notificaciones que sean más eficientes que de YouTube, por favor. Y recuerden que está abierto el Patreon para que nos den su dinero, vendan a su familia y nos alimenten a nosotros y nos permitan comprar cosas nuevas y cosas divertidas para poder jugar. Y hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos. Bye bye.
Chao.
Pippin, @ Tanjo.
You're working late tonight.
The passive type probably plays Nintendo.
You're working late tonight.
I can't, I got therapy.
The aggressive type probably plays Sega.
You're working late tonight.
Could we try that with a knock?
And the other type definitely plays 3DO, the most advanced home gaming system in the universe.
3DO from Panasonic Gold Star and Creative Labs. Now $3.99 plus free games.
Sega Genesis is 16 bits. 3DO is 32 bits. The Atari Jaguar is 64 bits. So with 64 bits and 3D graphics that you can only get with Jaguar, which is more advanced? Clifford!
Huh?
Jaguar!